La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal, además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día, martes 15 de septiembre del año 2020. 199 años cumple hoy la República de El Salvador. 199 años. Comienza la cuenta regresiva para el bicentenario, el cual será celebrado por todo lo alto, porque además no solo serán 200 años de la República, sino 100 años de la selección de El Salvador, que ayer cumplió 99 años, la selecta cuscatleca de todas en la mamá. Y de eso y más hablaremos en esta emisión con los señores Eugenio Calderón, Oscar Guerra, en la producción Hugo Agogo, vía remota, nuestros productores Cristian Peñate, Samuel Martel y un servidor de todos ustedes, Cristian Villalta, a través de Fiesta Femenina y Tigo Sports. ¿Qué tal, Eugenio Calderón? ¿Cómo estás?
Tal, en el martes, un saludo para todos y bueno, disfrutar de un día libre, ¿no? Aunque la patria no está tan libre que digamos, pero...
Bueno, muy bien, con ese mensaje de civismo sí. Puro empezamos el programa. ¿Qué dice Oscar Guerra? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Un saludo a toda la gente. Pues ya cayó día libre, al fin tuvieron un poco.
¿Y dónde trabajan ustedes?
De asueto. Sí, no, para nuestro oyente y nuestros televidentes. Y también un saludo a mi esposa que está. Ella está de aniversario de bodas hoy.
No,
de aniversario de bodas. Sí,
bueno, pero igual.
¿30 y cuántos años ya?
8.
Ocho años de haber nacido a la felicidad de la vida matrimonial.
¿8 años de casado tenés?
Sí.
Ah, está en la luna de miel todavía.
Cabal. Dele ánimo, dele ánimo. Bueno, felicidades, Oscar.
Ella,
felicidades
como este dijo que ella es la que cumplía 8 años de...
Y ella está ahí. Ey, mirá, ponela porque también hoy cumple años mi comadre, póngale. A las pernudas. Eso, hoy cumple años nuestra colega y amiga Roxana... Hueso.
Un abrazote.
Hoy cumpleaños, así que de aquí le enviamos un abrazo a mi comadre también. Muy bien, formidable. Bueno, hablemos de la patria, hablemos de la selecta, hablemos del primer partido de la selección. Estamos por contactar con un historiador, con el señor Carlos Cañas Dinarte, para hablar de este tema. Un tema poco conversado, ¿cómo nació la selección de El Salvador? ¿A cuenta de qué nació la selección de El Salvador? Ya sabía usted eso, ¿verdad? Que nació en septiembre, nació a propósito del centenario de la independencia, nada menos.
En un torneo con otros países centroamericanos y debutó en aquel entonces el 14 de septiembre de 1921 contra Costa Rica. Si quieren les puedo dar los 11 que salieron en ese momento.
Primero demos el resultado para que la gente pues no guarde muchas expectativas en ese sentido.
El debut contra Costa Rica, ganó Costa Rica 7-0. Costa Rica ya traía varios años con equipo, ya fútbol federado, si se le quiere llamar de esa manera, ya estructurado, pues y se vino a pasear aquí en tierra salvadoreña, fue en el campo de Marte.
El partido fue en Guatemala, fue en Guatemala.
Ah, perdón.
En el campo de Marte,
en el regreso
de Guatemala. Sí.
¿Quién era el presidente de la Federación Salvadoreña en esa época?
No había federación. La federación nació 20 y tantos años después.
¿A quién se le ocurrió ir a enfrentar a Costa Rica para que nos metieran 7?
No, fue un torneo centroamericano por el centenario.
No,
voy,
no estoy preparado todavía, pero...
En ese tiempo. Sí,
no, nada. Solo hicieron un microciclo y vamos.
Sí.
Así es que, bueno, la verdad es que sí, es un hecho poco conocido. Vamos a hacer un esfuerzo desde este momento y durante todo el año que viene para ilustrar, yo creo, un poco más. No solo el hecho primigenio de la selección, sino pues toda la historia que ha tenido el equipo, nuestro equipo de fútbol, cariñosamente conocido como la Selecta. Así es que ya tenemos en línea a nuestro amigo Carlos Cañas Dinarte, historiador y, bueno, aparte un periodista de altos quilates, escritor, etcétera. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiriwiri al aire. Aquí están Eugenio Calderón, Oscar Guerra, y te saluda Cristian Villalta. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, Cristian. Hola, Eugenio. Encantado de saludarlos.
¿Qué dice el hombre? ¿Cómo estamos?
Aquí andamos, ahora aquí de fiesta con el 99 aniversario de la Selecta.
¡Bárbaro, Carlitos! Me llega. Mira, Carlos, es un hecho poco conocido, ¿no? Por un lado, que tenemos una selección tan vieja, y por el otro lado, las condiciones en que la selección fue convocada. ¿Qué crees tú que es fundamental que las nuevas generaciones sepan sobre el nacimiento de la selección del Salvador, de la selección de fútbol, Carlos?
Bueno, lo primero hay que decir que no existía el concepto de deportista profesional, ¿verdad? En ese momento eran multideportistas al estilo de Saprissa y Ma, ¿verdad? O sea, eran gente que realmente participaba haciendo lawn tenis, fútbol, atletismo, ¿verdad? O sea, eran múltiples practicantes de... Sportsman, exactamente. De hecho, incluso hasta la misma terminología era tomada del inglés en aquella época, ¿verdad? No había partido, sino que había match, ¿eh? Entonces, el referee y todo eso estaba tomado del inglés, ¿no? Entonces, no había todavía adaptación al castellano. Eso en primer lugar. En segundo lugar, mucho del fútbol y del deporte en general fue introducido al país por comunidades extranjeras, sobre todo vinculadas con el café y con el ferrocarril, es decir, por ingleses. Ingleses, franceses, belgas, ¿verdad? Eran los que llegaron a introducir los deportes y la práctica de los deportes, el gimnasio, por ejemplo, el fútbol y todo, al país. Y en tercer lugar, la improvisación, que ha sido nuestra constante, ¿verdad? Nuestro eterno pilar, digamos así, del deporte, ¿no? O sea, se convoca 2 meses antes a los Juegos del Centenario en Guatemala y se le convoca a la gente, ¿verdad? La Junta Nacional de Educación Física convoca a los jóvenes que practicaban fútbol en aquel entonces en Santa Ana, en Sonsonate, en San Salvador. Y les dice, miren, los que se quieren apuntar, vénganse, les vamos a dar unos cuantos viáticos y los subimos a un vapor, ¿verdad? Al vapor Colombia, los mandamos a San José y vayan a jugar, ¿vea? O sea, vayan a jugar a ver qué hacen allá, ¿vea? Sí. Lo que pasa es que en Costa Rica ya había jugadores más o menos profesionales, ¿vea? Entonces ya no era tan fácil solo llegar y competir, ¿vea? No, aquello no era una cancha de finca, ¿vea? O sea... ya había quienes estaban practicando deportes de manera más o menos profesional en otros países. Por eso la penqueada fue grande.
Pues sí, por eso la goleada 7-0. Carlos, ya me dijo, hay tantas cosas que te queremos preguntar, pero la primera, puntualizar, El Salvador no jugó de azul y blanco en aquella oportunidad, ¿no?
Pues fíjate que como no tenemos una foto oficial ni tenemos referentes de ese tipo, además no había el equipaje, ¿verdad? No era tan uniforme como los tenemos en la actualidad. No se sabe realmente cómo fueron los uniformes a cabalidad, así como tal, no lo sabemos. Un detalle importante, por lo que he visto en fotografías de la misma época, es que en El Salvador se jugaba fútbol con boina. Eso es curiosísimo. La gente se ponía boina para jugar fútbol.
Qué raro.
O sea, era... Y además se jugaba con camisetas manga larga. O sea, era como la constante, ¿no?, de aquella época. y los balones eran de cuero de vaca, ¿verdad? O sea, eran de cuero de vaca armados por dentro y, bueno, color café, ¿verdad? No teníamos, no había variedad de colores como las que tenemos en la actualidad. Correcto. Entonces era, como te digo, era bastante importado toda la tecnología que existía en aquella época.
Carlos, una de las cosas bueno, que sería bueno también conocer es, entonces se puede decir que el deporte en ese momento no era una cosa tan popular, más allá
era
de...
Era más de las élites, ¿no?
Sí, era estaba reservado esto para la gente de clase alta en ese momento.
Sí, indudablemente. Los practicantes de los deportes no eran personas de extracción popular, eran de clase media hacia arriba, ¿verdad? O sea, lo revelan, por ejemplo, los apellidos de los que practicaban, ¿verdad? en aquel uh-huh. entonces. Como uh-huh. les digo, la mayoría eran belgas, españoles, italianos, alemanes, sobre todo ingleses, ¿verdad? Sobre todo gente inglesa. Y cuando se empieza a popularizar el deporte, bueno, cuando ya los gobiernos más o menos comienzan a utilizar el deporte como una forma de control territorial, especialmente el gobierno del presidente y brigadier Maximiliano Hernández Martínez va a ser el que populariza el fútbol a grado sumo, ¿verdad? O sea, ya para ese entonces hasta la Policía Nacional tenía su propio equipo de fútbol que ganaba ligas, el 33 famoso, ¿verdad?, que existía uh-huh. en aquella época. También Santa Tecla ya empezaba a tener sus equipos de fútbol y había por todos lados, ¿verdad? O sea, lo importante era tener un balón y tener gente que quisiera jugar y aprenderse las reglas, ¿verdad? Eso era como lo... Pero era lo básico, pero lo interesante es que a través del deporte empezaron a ejercer un control de otro tipo, ¿verdad? También uh-huh. empezaron a ejercer un control a nivel político y a nivel social también.
Sí, muchos ingleses que llegaron sobre todo hasta la libertad. Y ahí creo yo que fue como, ¡ey, esta onda que es! ¿Verdad? Que este juego... Yo no sé si el último futbolista que vimos utilizar boina fue Araña Magaña o no, Carlos.
Yo creo que sí, de ese tipo, más o menos es como de esa época, de cuando se ve esa práctica, por ejemplo, ¿no? Y usaban unas camisas manga larga bastante gruesas. A mí me llama mucho la atención eso. Sé que antes la temperatura en el país era más fría, pero no sé qué tanto como uh-huh. para practicar deporte con manga larga, ¿verdad? O sea, es que es curioso, realmente, es muy, muy curioso.
Mira, Carlos, yo creo que es importante entender el contexto en el cual nace la selección, así como también es importante entender que ya la selección y el deporte en general en El Salvador como un símbolo de identidad nacional es mucho más contemporáneo, ¿no?
Sí, bueno, a partir del furor que despierta la eliminatoria mundialista para México 70, uh-huh. ya es cuando el país empieza a tomar conciencia de que eso puede tener otra vertiente, ¿verdad? O sea, ahí los gobiernos le sacaron raja muchísimo a esa práctica uh-huh. deportiva, ¿verdad? Porque además se convirtió el fútbol en parte de la identidad nacional, ¿verdad? O sea, ahí ya el fútbol, la patria es los 11 tipos que están ahí dándose en la madre en uh-huh. el campo de juego, ¿verdad? Entonces, casi que es una extensión del ejército, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Se convirtió en un ultranacionalismo, pues, prácticamente. Y de ahí para acá hemos visto cómo el fútbol nacional, pues, ha tenido sus momentos de gloria y de pronto ha tenido más oscuridades que momentos de gloria, pero bueno, pero ha ido avanzando, ¿no? Ahí. Uh-huh. Y bueno, con todo lo que tenemos, los gobiernos, tristemente hay que decirlo, tampoco han invertido mucho en los últimos años en la práctica deportiva. Más bien ha estado como en el abandono.
Sí. O sea, Carlos, me deja la sensación así de que dentro de un año se cumplen
100 años de la selección.
Me deja así la sensación de que sería más oportuno si recopilar toda la historia del fútbol salvadoreño y tener por fin un museo de este deporte.
Sería genial.
O si mejor pensamos en un camposanto.
En un entierro.
Yo creo que la historia es para ponérnosla enfrente y asumir lo que ha pasado o no ha pasado. Sí. Y yo creo que lo que ha pasado con la selección ha sido una falta total de visión al respecto de para qué se necesita una selección nacional y sobre todo para qué se necesita la práctica deportiva en un país como El Salvador. Entonces, fuera de la manipulación política o de la tergiversación que se le dé por gobiernos de turno, lo que tenemos enfrente es una crítica. O sea, tenemos una selección que en 100 años ha dado estos resultados y ha recibido estas golizas y le han pasado estas y estas circunstancias. Y si en 100 años todavía seguimos pensando que tuvimos a un Saprissa Aimá o a un Mágico González o a otro fulano por ahí, en 100 años con tres jugadores, pues hagamos un mea culpa, ¿verdad? Yo creo que eso es lo importante. La historia es para eso, justamente, para ponernosla enfrente y para decir si estamos o no de acuerdo con ella. Correcto. Y si nos identificamos con ella también.
Así es. Es decir, que primero nació la selección, décadas después, con la colaboración del periodismo como máquina de propaganda, periodismo no solo deportivo, nació la selecta y luego hemos ido deconstruyendo y destruyendo esa relación de esa marca con el público, luego sobre todo de los amaños y de otras barbaridades que han ocurrido.
El pájaro picón picón nace para nuestra asistencia al Mundial del 70, sí. Carlos.
Exactamente, que además no es original, ¿verdad? Hay que decirlo. Entonces,
fue un fusil también.
Es otro fusil, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, o sea, hay que hablar de un montón de cosas, ¿no? No solo, por eso decía, no solamente hablemos de el nacionalismo de a México, no le ganamos, pero al Mundial sí vamos, ¿verdad? O lo que sea, sino que hablemos también de las barbaridades que han pasado, ¿verdad? De las barbaridades que han ocurrido y de la falta de interés profundo que muchas veces han tenido los gobiernos por no echar a andar el deporte como una práctica de cohesión social, ¿verdad? Que eso sería lo más importante dentro de todo esto, sino que ha sido una práctica de vigilancia, de control, ¿verdad? Y de otra serie de cosas que tienen más que ver con la política y la política partidaria, ¿verdad? Y la política presidencialista y no de un desarrollo histórico de los deportes en el país. Y eso podríamos hablar de la selecta y podríamos hablar del básquetbol y podríamos hablar del béisbol y podríamos hablar de otro montón de disciplinas.
Interesante, de verdad, hombre, Carlos, estas reflexiones. Y obviamente en el contexto del Bicentenario, además, que yo creo que es una gran oportunidad, ¿verdad, Carlos?
Sí, bueno, aunque no sabemos que Matías Delgado haya jugado fútbol, pero bueno, en fin, ahí esas cosas pasan.
No, te digo que se abre un paréntesis muy lindo para reconstruir y reflexionar sobre la República, ¿no?
Sí, bueno, y la República tiene también un componente cultural y dentro de ese componente cultural el componente deportivo es esencial, ¿verdad? O sea, pero yo no estoy oyendo en estos momentos que alguien esté hablando de la Copa Bicentenario para el año que viene, por
¿cómo
ejemplo.
¿Cómo no? ¿Quién? Ya la Federación contra, no, vamos a jugar contra Guatemala.
No, hombre, ni Dios quiera. No se ha escuchado nada todavía, Carlos.
No es que es lo que insisto, o sea, yo sé que estamos en medio de una pandemia y estamos en una situación delicada y un montón de cosas, pero no se está viendo nada de cara al Bicentenario, o sea, y la patria, una vez más, no se construye con spots, no se construye con desfiles, no se construye con alabanzas a las Fuerzas Armadas, no se construye con nada de eso. La patria se construye de otra manera. Y una manera productiva de construir patria es haciendo deportes, ¿verdad? Ahí están los deportes. Los deportes que sean, el fútbol es uno de los más masivos. Bueno, pues aprovechemos el deporte para que la sociedad tenga otras cosas en que poner la cabeza a funcionar, ¿no? O sea, el deporte construye, pero lo que pasa es que nuestros gobernantes parece que no se dan cuenta de eso.
Carlos, ha sido un gustazo tener esta primera plática contigo. Estoy seguro que, confío que podremos hablar mucho más en el transcurso de todo este año, hasta el aniversario 100 de la selección y 200 de nuestra república. Y de verdad, créeme que ha sido un honor y un gusto escucharte luego de tantos años. Un abrazo, Carlos.
Estamos a la orden y un saludo para todos ahí en el Wiri Wiri.
Gracias. Carlos Cañas Dinarte, colega, amigo de hace muchísimos años y además es muy interesado siempre por el deporte. Bueno, lo dejamos ahí. 100 años, no sé si serán felices o no para la selección, pero cumplirá 100 años. Dentro de un año exactamente. Ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
Monroe a Kennedy. Vive.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Raro que me marche, raro que me esconda, raro que mañana no haya nada más que sombras, rara la semana, rara la distancia.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire. Les comparto, aunque yo creo que nuestro público es muy culto musicalmente. Toda la música que tenemos ahora es música nacional y música del último año, ¿no? Con muy buenos grupos y muy buenas y buenos cantantes de pop, de rock. Mucha de esa música ha sonado por primera vez en el país en Radio Femenina, por cierto. Bueno, 100 años de la Selecta. Luego hablaremos, ¿verdad, Oscar, de ese tema?
Hay mucho de qué hablar. Sí. Hay también algunos datos interesantes. Está la primera, se logró reconstruir la primera alineación en aquel momento.
¿Cómo lidió El Salvador? Leamos los nombres, que era solo para que la gente se quede con
los que jugaron en el primer partido oficial de la selección salvadoreña fueron Carlos Escobar Leiva, Santiago Barrachina, José Hueso, Benjamín Sandoval, Emilio Dawson, Emilio Detruit, Víctor Recinos, Guillermo Alcaine, José Alcaine, Guillermo Sandoval y Enrique Lindo.
De ellos, uno era francés y el otro era español. Creo que el señor Barrachina era español. Así es que ya llevaba la selección sus refuerzos, señor Calderón. ¿Qué le parece?
Los primeros nacionalizados.
Sí, claro que sí. Bueno, pues nada.
No, es muy, muy interesante y lo que decía Carlos Cañas de cómo ha venido evolucionando, que es lo que creo que vamos a ir analizando de aquí hasta septiembre del próximo año, toda la historia en el centenario de esta selección que
tal vez
queda
la historia,
para mucho.
Pero la evolución no.
Obviamente sí ha habido evolución.
En el fútbol.
Transformación sí, ha tenido, va. Transformación sí. Evolución.
Muy pobre.
Muy poca.
Muy pobre.
Pero es que como lo conocemos ahora.
Pero es que mira, Guerra.
Pero de cómo comenzó hasta ahora, sí, para mí sí ha cambiado.
La selección
ha
de
cambiado
Salvador,
mucho en términos de ajustarse a los cambios de los tiempos. Obviamente ya cuando vas a los centroamericanos y del Caribe, que lo ganan, después la clasificación a Olímpicos, la clasificación al Mundial. Obviamente no ha sido lo que nosotros esperamos, pero sí hay un cambio relevante en estos 100 años.
La selección de El Salvador nació el mismo día que la selección de Costa Rica.
¿Qué año se ganó la medalla de centroamericanos y del Caribe?
2002.
En baloncesto.
1959.
Uh-huh. Y en el 54 se había ganado la de fútbol.
La de fútbol, sí. Pero en resumen,
¿se volvió a ganar una medalla de esa?
En 2002.
Ah, no, pero las Panamericanas. Ah, tú dices la de fútbol en 2002, sí.
No, estaba hablando de
Centroamericanos
baloncesto.
Y del Caribe. Ajá. Es que todas fueron en Centroamericanos y del Caribe. Tanto en básquetbol como en
México
fútbol.
México también en los 60, ¿no? Con gol del Cariota Barraza. Tuvimos un jugador, Mágico González, le decía en España. Hemos ido a dos Copas del Mundo.
Uh-huh. A unos Juegos Olímpicos. Y nos ha pasado de todo. Han sido 99 años algo movidos. Yo creo que la selección de Costa Rica y la de El Salvador nacieron en ese partido. También fue el primer partido en la historia del fútbol tico a nivel de selección. Yo creo que en los 99 años de la selección tica habrá mariachi. Y en los de la selección de Salvador, violines. La pregunta es, ok, ¿por qué la de enfrente se tiene un gran patín y aquí sentimos que esto es un velorio? Ahí está, yo creo, el material para una conversación que sostendremos a lo largo de todo este año. Porque hay que analizar, hay que evaluar, hay que reflexionar. Pero sí, va a estar más alegre lo de Costa.
¿Para qué?
Para cambiar.
Te anexas a los que...
Me anexo, hay que cambiar.
Ah, muy bien.
Cambiar.
Muy bien, me alegra.
Bueno. Cambiemos de tema. Ya hablamos de este asunto. Es para seguir, para retomarlo. Les prometemos una serie de programas alrededor de esto los próximos meses. Bueno, hablemos un poco de fútbol internacional. Quiero que conversemos con nuestro amigo Jesús Mata, colega de Marca. Yo lo que quiero saber es si Mbappé realmente se va o no se va a ir al Real Madrid, que es la gran bulla que se tienen por ahí.
Sí, vuelve a aparecer la noticia de que Mbappé a solo una temporada más quiere.
Bueno, no sé, ya tenemos a Jesús en línea. Hola Jesús, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiriwiri al aire del Salvador, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien Jesús, ¿y tú cómo vas?
Muy bien, no nos podemos quejar.
Formidable, me llega. Oye, Jesús, aquí tenemos una serie de preguntas sueltas, pero la primera tiene que ver con Kylian Mbappé, quien presuntamente ya habría dicho que quiere cambiar de aires el próximo año. Y pues todo el mundo dice Mbappé solo puede ir a parar al Real Madrid. ¿Qué tan real? ¿Qué se dice en los corrillos periodísticos españoles al respecto?
Bueno, aquí la información que llevamos manejando ya, no solo de este año, sino de años anteriores, es que evidentemente el chaval quiere jugar en el Real Madrid y que el Madrid lo quiere que sea el abanderado de su próximo gran proyecto, el sucesor de Cristiano, llamémoslo así también, y eso pues tanto Florentino como Zidane llevan ya, no solo este año, sino varios años atrás, trabajando su incorporación. Es compleja porque está en un equipo que no tiene muchos problemas de dinero, por así decirlo, y que el no vender a su gran estrella no va a ser un gran problema para ellos. Es cierto que desde aquí lo que tenemos claro es que el jugador es el que tiene que dar el paso. Si presuntamente, como decía el periódico The Times ayer, el futbolista ya le ha comunicado al club que en 2021, para la 2021-2022, no va a seguir, ese es el primer paso. El Real Madrid no va a entrar en guerras con el PSG porque son clubes amigos, en ningún momento van a actuar a espaldas del club. Y en este caso, pues como os digo, el primer paso que tiene que dar es el jugador.
Okay. ¿Se maneja o podría darse un caso parecido al de Messi, de haber anunciado su salida y que el club se oponga, claro, en el caso de Mbappé?
Eso es, sí. Ahora mismo, estando como está el fútbol, que atraviesa una grave crisis económica y que se va a alargar por los próximos años, no se puede dar nada por sentado, nada es descartable. Puede parecer una barbaridad que el PSG no renueve a Mbappé y que le deje ir libre en el verano de 2022, pero tratándose de un club con tanto dinero, pues nada es descartable. Si a eso le unes también, como digo, pues la crisis económica que atravesamos todos, tenemos muy reciente el caso de Leo Messi, puede ser. Para mí, de todas formas, el caso de Mbappé y el de Messi son diferentes. Messi tiene 33 años, Mbappé todavía tiene toda la carrera por delante, y si el PSG realmente ve que el jugador no quiere seguir en el club, pues quizás lo mejor sea pues sacar una buena tajada de dinero y rearmar el equipo con ese dinero que te pague el Real Madrid. Para el Barça era más complicado que un club se atreviese a pagar dinero por Messi, aparte de su salario. Por mucho que sea Leo Messi, es un jugador que bueno, que está en el final de su carrera.
En lo que se maneja, o lo que ustedes conocen, como ya mencionabas, que viene de un par de años todo esto, ¿hay alguna idea de cuánto es el tope que podría dar el Madrid u ofrecer por apurar y acelerar la llegada de Mbappé?
En cuanto a cantidades económicas, bueno, siempre se ha hablado de entre 250 y 300 millones de euros, pero como os digo, estando como está el fútbol y estando como está ahora mismo el mundo en general con la grave crisis económica que se atraviesa, parece complicado llegar a esas cantidades. Es más orientado realmente a un gran salario que puede percibir Mbappé con un contrato largo y aparte una gran cantidad suculenta para el PSG. El Real Madrid, tened en cuenta que lleva ya 2 o 3 años sin acometer grandes fichajes, en esta ventana de fichajes no va a acometer ninguna incorporación, salvo de jugadores cedidos como Odegaard, que no les cuestan dinero, y además está haciendo caja con otras ventas, como la de James Rodríguez, por ejemplo. Entonces, se dice que el verano de 2021 es el verano propicio, estrenar el nuevo estadio y traer a la nueva estrella que todo el madridismo desea, que hasta el propio jugador siempre ha reconocido que siente debilidad por el Real Madrid, que siente debilidad por Zidane. Yo creo que se dan los astros, por así decirlo, están alineados para que Mbappé juegue en el Real Madrid. La incógnita es saber cuándo realmente, pero es cierto que el verano que viene, si realmente no renueva, es el primer verano desde que está el jugador en el PSG en el que el Real Madrid yo creo que va a atacar de verdad.
Sí, porque va a ser un año de mucha especulación en cuanto a los mercados económicos. No es lo mismo este verano que el próximo verano. Entonces ahí hay un periodo de tiempo en el que me imagino se van a dar las negociaciones. Hay casos como en el Madrid de Eden Hazard, de Gareth Bale, en el que hay un momento en el que aseguran un contrato de más de 100 millones de euros, pero no, o sea, es asegurarme yo económicamente y después no entregan lo que deberían al club, ¿no?
Eso es, con Gareth Bale es el ejemplo perfecto ahora mismo. Es verdad que Hazard, pues bueno, ha tenido un año complicado por el tema de lesiones. Parece que no se ha llegado a poner a punto. Lo de Bale sí que es más significativo. Es un jugador que lleva ya muchísimos años en el Real Madrid, que costó pues casi 100 millones de euros, que para el momento era una barbaridad. Y es cierto que bueno, al final ese estatus, ese aparecer en los momentos importantes, porque Gareth Bale ha aparecido en momentos importantes, aunque ahora lleve 2 años con un rendimiento pues prácticamente nefasto. Es cierto, pues bueno, que él tiene contrato en vigor, su agente se ha cansado ya de repetir que tiene contrato en vigor y que quiere seguir en el Real Madrid, pero aún así yo creo que ya es una situación muy límite. Zidane en los últimos partidos no le ha convocado. Yo creo que
perdimos
un jugador que debe salir del club. Ahora ver cómo, quién paga un traspaso, si rescinden el contrato, porque claro, si el contrato se rescinde, pues se tendrá que pagar a Gareth Bale el sueldo que le queda. Es complicado porque se le renovó justo en la final de aquella contra el Liverpool, cuando llega desde el banquillo y mete aquellos 2 goles, y bueno, y además, ¿no? Y el Madrid pues tenía esperanzas puestas en que fuese Bale el que se echase el equipo a la espalda, pero pues no ha sido así.
Sí, interesante la verdad la situación de Bale, porque entiendo que en el madridismo hay una unanimidad sobre que ya no lo quieren ni lo ven como parte del proyecto, Jesús.
Sí, sí, sin ninguna duda. Ya el aficionado se ha cansado hasta los defensores más acérrimos al galés ya se dan cuenta de que es una situación insostenible, porque como os digo, pues ya el que tu entrenador te deje en la grada, que tu entrenador diga en rueda de prensa que no has querido viajar a Manchester para jugar contra el City la vuelta de octavos, es ya significativo de que algo va mal. Su relación con Zidane nunca ha sido precisamente idílica, pero se ve que este año pues se ha agravado. Este año ha marcado solo un gol en Liga, o sea, son unas cifras súper pobres para un jugador de este nivel, que ha jugado además partidos. No ha sido precisamente un año en el que Bale se haya tirado varios meses lesionado. Es un futbolista que ha tenido oportunidades y que con esa calidad, con ese estatus que tiene dentro del club, se presupone que debería hacer mucho más y bueno, pues quizás también su actitud no ha sido la más adecuada. Se han juntado un montón de cosas. Es realmente una pena. Yo entiendo al aficionado madridista que en el fondo le dé lástima, porque un jugador que, como os digo, ha aparecido en tantísimos momentos importantes del Real Madrid, de su historia reciente, que se vaya a ir del club así, pues es una pena. Pero sí, yo creo que existe unanimidad en que ya ha acabado su ciclo y que se tiene que ir, porque es uno de los jugadores que más cobra de la plantilla y no puedes tener un jugador que cobra casi como Sergio Ramos, que es el capitán, en el banquillo sin utilizar. Es algo inviable, insostenible.
Jesús, y al final en este caso de Gareth Bale, el que haya costado tanto encontrar una salida, ¿es cuestión económica o disposición del jugador a las posibles ofertas?
Yo creo que es más disposición económica, es más tema económico. Gareth Bale percibe un sueldo altísimo, es un jugador que ya tiene 30 y pico años, es complicado encontrar un club que quiera pagarle eso. Él estuvo a punto de irse a China el verano pasado, no sé si lo recordáis, sí, además claro, se iba gratis. Pero bueno, se ve que en el último momento él dijo que el Real Madrid frenó la operación. Desde las fuentes del club dicen que fue él el que finalmente se echó para atrás porque no quería irse a China y que era al fin y al cabo una liga menor. Fue un tema un poco controvertido porque prácticamente estaba fuera. De hecho, Zidane dijo en rueda de prensa que aquella frase famosa de si mañana no está aquí ya, pues mejor para todos. Algo así fue lo que dijo el entrenador francés. Entonces, fue más tema económico y sigue siendo un problema el tema económico porque percibe un sueldo muy alto y al final todas las declaraciones de su representante y las suyas que le ha dicho pasan por cumplir su contrato en el Real Madrid. Y bueno, pues ahí ya entra el debate, la incertidumbre de decir, bueno, si este chico sabe que no va a jugar en el Real Madrid y si este chico total realmente le compensa quedarse en el Real Madrid en el banquillo, eso sí, ganando un sueldo muy, muy grande. Pues ahí está el debate.
Ahí está el punto. Perfecto, Jesús. Pues nada, agradecerte estos minutos. lo que nos has contado, el feeling, la información que nos has compartido también, desde donde se está generando pues toda la información del madridismo. A mí solo me queda una impresión, Jesús, cuando hablamos de Bale estaba pensando que estos jugadores habrían sido, son aparentemente especies de una época que yo no sé si ya terminó, la época de los grandes representantes, ¿no? De los representantes que movían este montón de plata. No sé si eso habrá terminado o no, lo sabremos pronto, ¿no?
Es complicado saberlo, como os digo, al final, ahora mismo poco puede haber de cierto en el fútbol, en el deporte y prácticamente sí. En el mundo en general, por desgracia, pero bueno, yo creo que los representantes van a seguir estando ahí, van a seguir teniendo muchísimo poder y bueno, pues como os digo, ya para cerrar con esto, pues al final el debate que va a quedar siempre es realmente si un jugador juega donde quiere o donde le ordenan, por así decirlo.
Sí. Porque la verdad estamos hablando de lo que nos mostró Bale cuando quiso.
Eso es.
La verdad es que cuando ves esos momentos, aquellos que puedan decir que el Madrid se equivocó en llevarlo, ahí no dicen nada. Cuando ya no dio el último año, se vinieron las críticas de que no era el supercrack que había contratado el Real Madrid.
Eso es. Yo creo que a nivel global, pues bueno, el aficionado madridista se queda con que ha sido un jugador muy importante, porque lo ha sido en este último ciclo, pues con 4 Champions y un par de ligas del Real Madrid, es cierto, ha sido un jugador bastante importante, sobre todo que ha aparecido en los momentos decisivos para desatascar las cosas, pero siempre le quedará la espinita, bueno, pues él llegó con ese peso a la espalda de ser el sucesor de Cristiano Ronaldo, nunca lo ha sido, ni se lo ha parecido realmente, pero porque son dos jugadores completamente distintos, y bueno, pues al final, por desgracia, la afición pues recientemente le quedará este sabor agridulce de cómo se ha ido de estos últimos años que bueno, pues que ha dado un nivel muy, muy pobre y que no se esperaba para nada que fuese tan pobre, o sea, no es que no se esperaba que tuviese un nivel bajo, es que no se esperaba pues eso, que fuese un jugador que prácticamente ni se contase con él.
Correcto. Jesús, gracias por tu tiempo, un abrazo, un saludo a toda la gente en España.
Gracias a vosotros. Perfecto. Un abrazo grande, amigos.
Gracias. Jesús Mata desde España, periodista de Marca, compartiendo pues la última información sobre un poquito de Real Madrid y sobre Kylian Mbappé. ¿Qué pasó, mi estimado Hugo? ¿Cuánto dijo? 250 millones, dijo.
Entre 250 y 300. Son las...
¿Mbappé?
Sí.
Y el próximo verano va a ser más caro.
Sí, cierto. Solo puede encarecerse.
Es que el contrato de Kylian Mbappé va a rondar otra vez la cláusula de rescisión que tiene Messi. Entonces, hoy no hay quien
la suelte.
Que
sería, pero todo pero depende de las negociaciones. Al final, vos podés tener una cláusula de rescisión, lo que pasó con Cristiano, que era como de 1,000 millones, pero al final arreglaron. Claro.
En sí, 100 y ya. Pero no es lo mismo arreglar
obviamente,
agosto pero, del 2020 a agosto del 2021.
Lo que pasa es que Mbappé no lo llevas para reforzar un equipo, lo llevas para convertirse en...
Un impacto.
El principal activo deportivo durante una década o casi una década.
El super.
A eso le está apostando el Real Madrid, al próximo número uno del fútbol mundial.
Y tienen toda la razón, porque va a llegar. Si los árbitros que permiten el juego limpio le permiten llegar a Mbappé... A una edad...
¿Estamos de acuerdo, Eugenio, que Mbappé sería el futuro nuevo número uno del fútbol mundial después de Messi?
Yo creo que sí.
¿Y qué pasó con Neymar? ¿Te lo saltaste?
Muy a la parcita.
¡Ah! Ya volvemos con más en el Wiriwiri.
Ese es un caballo ahí arriba, ¿eh?
Sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Contigo en esta realidad, pensando que era una ilusión, con nuestra mente despejada, una perfecta dimensión flotando.
Bueno, continuamos con el Wiri Wiri al aire. Música 100% salvadoreña en el soundtrack de esta emisión. Bueno, entonces estaba usted por contarnos qué pasó con Neymar, porque dijo usted que el orden iba a ser Messi, número uno del mundo, que le iba a entregar el cetro a Neymar, uh-huh. Que Neymar iba a dominar el mundo del fútbol, lo cual no ha ocurrido, y que luego venía Mbappé. Y hoy dice que Messi y Mbappé. ¿Qué pasó?
Cuando... Ya el ciclo de Messi y Cristiano ya vienen a la baja.
Ya está.
Lo de Neymar y Mbappé ya vienen al alza.
Pero le va a ganar la carrera Mbappé. Pero, entonces,
¿qué quedamos? Neymar.
Pues, son dos jugadores distintos.
Jalisco.
Pero los dos son los futuros supercrack.
Ah, los dos. No, Mbappé es el futuro supercrack.
Es que
Neymar tendría que ser presente en realidad y...
No has disfrutado con
el tren de la Champions.
¿No lo has visto a Neymar o qué?
No ha ganado ningún mundial.
¿No has visto partidos de Neymar o qué?
No lo he visto se levantar copas.
Bueno, así hay varios.
Copa del Mundo, no lo vi levantar.
Sin Messi, ¿no?
No lo he visto levantar Champions.
Es un jugador espectacular, Neymar.
Ni ningún Balón de Oro tampoco.
Espectacular. En algún momento lo va a ganar, como Zverev va a ganar ya su primer Grand Slam rápido. Como ya lo está ganando Team. O sea, todo es cuestión de generaciones que, te digo, unas vienen para abajo y las otras vienen para arriba.
Que vienen eso tiene usted razón. Pero Neymar, yo no sé si viene con los que van bajando o con los que van subiendo.
No, hombre, Neymar es un espectáculo de jugador.
Bueno, está bien.
No, pero sí, en tenis, por ejemplo, ya está marcado en las nuevas generaciones, en femenino, básicamente.
Ahí no hay.
Ahí con
no hay duda.
Osaka, yo le tenía un poquito más de... De
fea
casi, pero no. Pero sí, Naomi Osaka ya pinta
viene
para
con todo.
Sí, para establecerse.
Sí, los números que tiene ya es de alguien que es
distinto. En masculino va a costar un poquito más encontrar uno por los tres monstruos estos que, bueno, todavía Djokovic tiene un par de años más para dominar. Yo creo que al final, si no empieza a tirar pelotazos, puede quedarse con el récord de Grand Slam. Porque sí, ya Federer difícilmente vuelva a jugar.
Tiró una pelota, se equivocó una vez y ya todo el mundo, hasta McEnroe, dice, van a decir que es el chico malo del tenis.
No, McEnroe que no habla. McEnroe que no habla.
Por eso te digo.
Tiene nada que decir.
Pero todos cometemos errores, todos tenemos el derecho a reivindicarlo.
Por eso dije, si no
por
sigue.
No por un acto, ya lo vas a... ya regresa Djokovic hoy en Roma, después gana un par de torneos. Y ya, nos dejó a todos un ejemplo y la asociación sentó un precedente. No vamos a permitir que en el tenis nadie, ni que fuera el número uno, ni que es el número uno, puede hacer esto. Y a mí me pareció muy bien.
Porque se cumple el reglamento. Y hay un reglamento claro, que es lo que es faltando en muchos deportes, empezando por las dirigencias nuestras.
Mira, hablando de reglamentos... Señor Calderón, usted que ha sido uno de los defensores del regreso del fútbol en El Salvador,
yo no ataco
que ha sido casi el
nadie.
Vocero de que vuelva a la primera división,
yo no ataco
¿me puede explicar
ni defiendo
si
a nadie.
Eso será con público
o sin
público?
Yo me mantengo en la trinchera.
¿Será con público o sin público? ¿Qué nos puede informar en este momento? 10 de octubre arranca el fútbol nacional.
¿Quiere que le dé mi respuesta?
Sí.
Vaya usted a saber.
¿Pero y cómo? Entonces, ¿y de qué estamos hablando entonces?
No, lo que hemos venido insistiendo es que volver a la nueva normalidad no significa que nos olvidemos de que todavía está ese bicho raro entre nosotros, ¿ya? Y que el fútbol, si iba a ser un riesgo, que se lo pensaran mil veces. Si me preguntas hoy, el tema no pasa por lo que querramos, sino lo que van a hacer y lo que pueden hacer. El viernes decíamos que lo único que nos había quedado claro a todos es que durante la emergencia no iban a hacer nada porque no tienen la capacidad. Y ahora, en la nueva normalidad, lo que pueden hacer es arrancar el fútbol con público porque no tienen suficientes patrocinadores de la magnitud de otras naciones futboleras para decirles, lo van a ver aquí y no pueden llegar.
Bueno, lo que sí es cierto es que los equipos han estado entrenándose, cada uno siguiendo sus medidas, cada uno tomando sus recaudos. Uh-huh. Tenemos en línea al profesor Carlos Romero, entrenador de los Ocoro, quien ha apartado unos minutos para atendernos en este día. Hola, profe, ¿cómo le va? Le hablamos del Guiriguir al aire.
Un saludo, don Cristian, un saludo también ahí a Eugenio, no sé quiénes
está
más están
Oscar
en la
Guerra,
mesa.
El señor Oscar Guerra, Eugenio y un servidor. Qué gusto saludarle, profe.
Bueno, no, muchas gracias, igual, y lo de señor, no, todavía no me queda. No, profe.
Bueno, no, profe. Óigame, profe.
Ahí dejémoslo.
Mire, profe, aquí estamos bien, profe, mire, hemos durante meses hablado del fútbol, de si debe, de si no debe, de cómo puede, de que hay que cuidar a los jugadores, que hay que cuidar a los protagonistas, a los cuerpos técnicos. Bueno, y ahora aparentemente estamos llegando a octubre. ¿Cuál es el sentimiento que usted ha recogido de la gente del fútbol, de sus jugadores, de la dirigencia respecto del inicio del torneo?
Bueno, podríamos decir que en primera instancia lo que se mira es ansiedad. Ansiedad por iniciar, todos estamos a la expectativa de cómo se va a desarrollar el torneo, aunque ya tenemos noción de eso, pero pues como siempre está aquella incertidumbre de cuando lleguemos a las canchas, cómo va a ser los protocolos, cuáles son las reglas que hay que seguir, no sabemos si los árbitros de repente van a traer también ellos otras instrucciones que nos van a dar, de hecho ya se sabe que con la cuarteta arbitral, pues ellos son muy estrictos en sus protocolos de para el desarrollo del juego. Y ahora, pues con esto, pues no sabemos cómo se va a manejar todo. Y en fin, pues tantas cosas que nosotros consideramos que nos está quedando esa inquietud del inicio. Yo pienso que vamos a tener un mejor panorama hasta que esto ya estemos dentro del mismo torneo, ya en pleno desarrollo.
Pero, profe, ¿entonces usted cree que ahorita hace falta, en términos generales, un poco más de información sobre cómo será el torneo, en términos sanitarios, protocolarios?
Bueno, la verdad, creo que en la nota anterior hablábamos con Eugenio precisamente de la preocupación de uno es cuando llegan los escenarios deportivos, los camerinos, cómo se van a encontrar. Realmente ningún camerino reúne las condiciones para tener 40, 30 o 20 personas en un solo camerino. Entonces, no sabemos si nos vamos a tener que vestir en la orilla de la cancha, fuera de la cancha, dentro de la cancha. Por ejemplo, en Santa Rosa de Lima, los camerinos son extremadamente pequeños. No sé si va a haber una área o una zona designada para eso. Lo mismo acá en Jocoro, ¿verdad? Los baños y todo eso realmente no reúnen las condiciones para tener 20, 25 o 30 personas en un camerino, ¿verdad? Así es que, más que todo, por esa línea, ¿verdad? La otra línea, pues ya conocemos de que muchos equipos se han hecho la prueba, que ya dijimos, pues que toda la mayoría de los equipos hemos llevado a cabo el mismo desarrollo, ¿verdad? De las pruebas médicas.
Sí. Profe, y redundando un poco en esto que acaba de mencionar, que no están las medidas, por ejemplo, o las condiciones suficientes, ¿cómo cree usted que va a llegar motivado el jugador? ¿Qué tan motivado puede llegar sabiendo que están todas estas condiciones no del todo dadas para desarrollar un torneo como el que se venía jugando?
Ahí lo tenemos en líneas. Habíamos perdido un poco al... Híjole. Estamos reconectando, estamos conversando con el profesor Carlos Romero, técnico de los Jocoro. Hola, profe.
¿Puede ser la misma?
Sí.
Aló, sí, le escucho.
Oye, le repito. Hola.
Sí, Le decía, sí.
Sí, le repito la pregunta, ¿qué tan motivado puede llegar? ¿Qué tan motivado puede llegar un jugador sabiendo que está todavía la situación de pandemia cuando ya empieza el torneo y las condiciones de las que usted hablaba, por ejemplo, de camerinos y todo esto, no son las mejores?
Tal vez no digo que sean las mejores, sino que tal vez no reúnen las condiciones que nosotros quisiéramos, pero es parte de nuestro fútbol. Eso pues es un tema que los dirigentes lo tendrían que ver. En cuanto a la motivación, que ese es el punto más importante, yo creo que la motivación está, como le repito, hay una cierta ansiedad de parte de todo, se siente la ansiedad de parte de los jugadores de querer estar ya en el torneo. Hemos esperado mucho tiempo para que ese momento llegue y yo creo que todos estamos con el deseo de ver qué es lo que va a pasar. Pues obviamente en el desarrollo del torneo, como le repito, se van a ir dando circunstancias que a lo mejor pues las mismas instituciones van a tener que ir solucionando pues cada una de las situaciones que se vayan presentando, ¿verdad?
Profe, hablando de motivación, ¿ya les cancelaron algo? Porque habían hablado de que la liga, que con el auxilio de la FIFA, ese dinero, parte de ese dinero iba a ser para solventar rápido y entregarle a los jugadores para que tengan para la pretemporada. ¿Ya se les dio algo?
Sí, sí, nosotros, bueno, de hecho, déjeme decirle, Eugenio, que acá, de la forma que nosotros estamos trabajando, pues obviamente que sabemos, y yo lo he hablado con mi junta directiva, que Jocoro no ha tenido ningún protagonismo de nada en los dos años que ha estado en la primera división, y en eso somos bien claros. Entonces hemos ido cambiando algunas formas de trabajo, le hemos ayudado a esta directiva a que cambie su forma de manejo de grupo, de equipo, en la parte administrativa, y por ende pues los resultados deportivos van a llegar. De igual manera, pues en la parte deportiva estamos trabajando muy bien. Tenemos un cuerpo técnico que está abasteciendo todas las necesidades de esta institución. Estamos trabajando de una forma muy ordenada, con mucha disciplina, por supuesto, muy distintamente a lo que este equipo venía haciendo anteriormente. Ya la experiencia que a mí me quedó de haber estado en Águila, pues el manejo de grupo y el manejo de tantos factores externos, pues yo los estoy poniendo en práctica acá y gracias a Dios vamos caminando muy bien. Y en la parte económica, que es el punto bien importante, estamos también en eso trabajando. Ya a los muchachos se les ha dado parte de la pretemporada para que ellos se puedan movilizar también. Y el grupo pues está muy motivado con eso, porque no es fácil venir y que no encuentre nada uno. Entonces, aquí es todo lo contrario. Ya en Jocoro, ahora sí, estamos en la parte económica muy bien.
Qué bueno, profesor, nos alegra escuchar esa nueva realidad en el caso de Jocoro y agradecerle estos minutos, profe, sí. Ha sido un gusto saludarle y bueno, esperar, ¿verdad? Ya falta poco para que salgamos de toda esta inactividad y veamos realmente si se puede proceder con el campeonato de fútbol. Un abrazo, profe.
Sí, Cristian, un saludo a ustedes también, a Eugenio, a todos ahí. Y pues igual como ustedes tienen esas dudas, pues nosotros las tenemos también. Todos y pues las vamos a disipar que el campeonato se vaya desarrollando.
Perfecto, un abrazo, profe. Muy fino, como siempre, profesor Carlos Romero, director técnico de Jocoro. Bueno, yo no quiero ser ave de mal agüero, así es que esperemos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero la información es fundamental, me parece, para que el campeonato se pueda llevar a cabo.
Y no se ha escuchado nada en las últimas, ¿qué? ¿Tres semanas? O sea, dicen, vamos al torneo, ya los equipos están en pretemporada. Sí, pero el espectáculo de cara al que lo va a consumir, como yo comparto contigo, necesita la información.
Primero la información. Y bueno, claro. Averiguaremos y platicaremos sobre eso en el transcurso de la semana. Oscar Guerra, ¿nos vamos?
Nos vamos, nos escuchamos mañana.
Eugenio Alberto.
Ya, por unas 15 voy.
Bueno, gracias a todos. Muy buenas tardes.
Las 15 de 15.
Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!